En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos ya en el intercambiador, estamos con Felipe Serrano esta mañana, el responsable de los informativos de esta casa. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Y también Ferran Boiza, del Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, pues vamos a empezar, Felipe, si te parece, hablando de ese proyecto que ayer conocimos ya, al menos en maqueta, ¿verdad? Un poco más concretado, Madrid Nuevo Norte. Lo que ocurre, Felipe, es que parece ser que las primeras viviendas en esa zona, en Madrid Nuevo Norte, no va a ser lo primero que se acometa, tardarán todavía en llegar.
Sí, van a tardar todavía bastante. Ese proyecto urbanístico echará a andar, como acaba de contar Mar García en Onda Madrid, a principios del año 2021. Son las obras de construcción del Parque Central sobre las actuales vías del tren. Va a ser un parque grande, grandecito, porque va a tener unas 13 hectáreas, pero no tanto, por ejemplo, como el Retiro, que tiene 118 hectáreas. Bueno, esas es lo primero que se va a hacer, la urbanización de ese gran parque central. Siempre se ha dicho que es un proyecto muy complejo, que tiene mucho camino por recorrer, y una prueba más de este camino y de esta complejidad es que las primeras viviendas de las 10.500 que se quieren construir no van a estar en marcha al menos hasta dentro de 3 años, es decir, estamos hablando posiblemente de la próxima legislatura, a saber quién será entonces la presidenta o el alcalde de la capital que pongan la primera piedra de esas viviendas. Distrito Castellana Norte, como es bien sabido, está participada por el BBVA y también por la constructora San José, que es la empresa promotora de este gran desarrollo urbanístico, y necesitan, como digo, al menos hasta el año 2024 para la puesta en marcha de esas 10.500 viviendas, que es uno de los aspectos más llamativos, pero no solamente el único, porque allí habrá también un gran centro de negocios, incluso estará también el rascacielos más alto de Madrid. Estos terrenos al norte de la capital, sobre los que se va a desarrollar este proyecto tan importante, se extienden a lo largo de una franja alargada de casi 6 kilómetros de longitud por 1 kilómetro de ancho. Es enorme la superficie de la que estamos hablando, desde la calle Mateo Inurria hasta la M40. Para que nos hagamos una idea, es más o menos la misma distancia que hay entre Neptuno y la Plaza de Castilla, o sea que es una distancia absolutamente considerable. No es la primera maqueta que hemos visto de este proyecto.
No.
Hace 3 años, Manuela Carmena convocó al entonces ministro de Fomento, que lo es ahora de Transportes, José Luis Ábalos, para presentarle una maqueta. No sé si es la misma, muy parecida. Sí que es. La diferencia es que entonces estuvo Ábalos en la presentación de la maqueta en el Palacio de Cibeles, y ayer no había ninguna representación por parte del Ministerio, salvo la de la directora de Planificación Estratégica de Adif, que fue la única representante que quiso salir en la foto de la Puerta del Sol con la presidenta y con el alcalde Almeida. Esa vieja operación Chamartín sigue dando pasos, pero aún le falta mucho por recorrer, porque fíjate que en el mejor de los casos el proyecto no va a ser completado hasta dentro de 25 años. O sea, fíjate si vamos a seguir hablando
en esa maqueta todavía cosas,
de la vieja operación Chamartín.
Bueno, hablaremos de ello, como vamos a hablar también con Ferran Boiza, El Mundo, de un tema que lleváis hoy en la sección de Madrid y que nos ha llamado muchísimo la atención, Ferran. Los 59 cadáveres de víctimas del COVID que nadie ha reclamado aquí en Madrid.
Sí, es seguramente una de las historias más tristes, ¿no?, que nos ha dejado la pandemia, y no han sido pocas, porque bueno, hemos tenido pues decenas de miles de víctimas, ¿no? El Instituto de Medicina Legal, que es el edificio que todos conocemos como el Donut de Valdebebas, está cobijando desde mediados de abril, desde mediados del mes de abril, los cuerpos de 59 fallecidos por la COVID-19 que hasta la fecha no han sido reclamadas por ningún familiar. Es un drama dentro de la tragedia al que la Comunidad de Madrid pues quiere poner fin con dignidad y respeto a estas 59 víctimas. Por eso hoy, este miércoles, el Consejo de Gobierno va a aprobar una partida para sufragar la inhumación de estos difuntos, un proceso que ya comenzó la semana pasada y que podría culminar en breve. Según ha podido saber El Mundo, las víctimas, que van a descansar agrupadas aunque identificadas en distintos nichos de una zona concreta del cementerio sur de Madrid, fallecieron todas antes del 21 de abril en hospitales y en residencias de mayores de la región. Ante la avalancha de fallecidos, recordamos aquellos días con el desbordamiento de las funerarias en pleno pico de la pandemia, sus restos fueron trasladados por efectivos o de los bomberos de la comunidad o de la unidad militar de emergencias hasta los tres depósitos provisionales que se habilitó para hacer frente a esa crisis sanitaria, las tres morgues provisionales que se habilitaron. La mayoría de estas víctimas, 40 en concreto, fueron recogidas en alguno de los hospitales de la región, el resto, otras 19, lo fueron en residencias de mayores. Y desde el cierre del Palacio de Hielo de Madrid y después también del cierre del Palacio de Hielo de Majadahonda, donde también se habilitó una morgue provisional a mediados del mes de abril, pues los restos de estos 49 fallecidos no reclamados por ningún familiar han estado en la última morgue provisional que se puso en marcha, que es, como decíamos, el Instituto de Medicina Legal, el popular Donut de Valdebebas. Ahora van a iniciar unas obras en esta infraestructura porque va a albergar, y se pretende que sea a partir de noviembre, el Instituto la sede del Instituto Anatómico Forense, y por tanto hay que dar una solución a estos 59 cadáveres que siguen en las cámaras frigoríficas de Valdebebas. Y por tanto la Comunidad de Madrid ha iniciado este proceso de inhumación. Se van a habilitar unos 134.000 euros, que es el coste de inhumar a los 59 cadáveres que permanecen sin ser reclamados por ningún familiar. Van a permanecer en estos nichos del Cementerio Sur de Madrid en un periodo de unos 10 años. Van a poder ser recuperados en cualquier momento por sus familiares, pero es una posibilidad que vemos poco probable porque, como decíamos, en estos tres meses nadie ha reclamado a los cadáveres de estas 59 víctimas de la COVID-19, seguramente las víctimas más tristes dentro de una pandemia.
Seguro,
que nos
seguro.
Ha dejado muchas historias tremendas.
Bueno, historias tremendas en esas páginas del Mundo, y nosotros contamos también, Felipe, que prosigue la batalla de los comerciantes de metro para continuar en sus locales.
Sí, la verdad es que son pocos los que quedan ya, porque de los 140 que llegó a haber en toda la red del suburbano son apenas 10 los negocios que permanecen abiertos, y no por mucho tiempo, si se ejecutan los desahucios previstos por la compañía. La cuestión aquí es que Metro quiere sacar un concurso público, y la batalla que se está librando ahora es entre esos comerciantes y los nuevos que tienen derecho a acceder a Metro. Es una batalla que se viene prolongando desde hace meses, y ahora están empezando a reunirse con los grupos políticos para reclamar ayuda para que no les desalojen de los negocios que tienen en el suburbano.
Bueno, veremos qué ocurre con este asunto. Hoy también, Ferran, en El Mundo hemos conocido que se ha dado por lo menos un caso de un ataque a una estatua en el Palacio Real. Fue el domingo, y ese objetivo fue la estatua de Juan Carlos I.
Sí, efectivamente, la monarquía no española en general no pasa por un buen momento, tampoco el rey emérito Juan Carlos I está en su punto álgido de popularidad, y eso parece que invita a algunos vándalos a verse legitimados para hacer gamberradas, ¿no? Varios jóvenes atacaron el sábado pasado por la mañana la estatua de Juan Carlos I, que está dentro de los jardines del Moro, en el complejo del Palacio Real, que depende del Patrimonio Nacional. Los vigilantes y los agentes de la Guardia Civil que vigilan la zona lograron retener a los autores, que llegaron a enfrentarse incluso y agredir a los miembros de seguridad del recinto. Finalmente han sido denunciados por un delito de lesiones y otro de daños. La estatua ya ha sido limpiada de esa pintura con la que se intentó vejar la imagen del rey emérito. Una de las chicas que participaba en el ataque, que grabó el vídeo del mismo, logró escapar. No sé si tarde o temprano acabaremos viendo estas imágenes en la red, pero como decíamos, los autores fueron detenidos, identificados, y la estatua ya ha sido repuesta.
Bueno, Ferran Boiza, El Mundo, gracias por haber estado aquí en Onda Madrid esta mañana. Un saludo, Ferran.
Un abrazo, buenos días.
Y Felipe Serrano, que nos vemos fuera en la redacción. Gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.